Y el tema hoy, el título del sermón sería La oración, un medio de gracia. Voy a leer el Salmo 86 como una oración, lo que nos dice el salmista. Puestos de pie, por favor, escuchen esta oración. Quieren ver en sus Biblias, voy a leerles del versículo 1 al versículo 7 y terminan junto conmigo pidiendo en Cristo Jesús. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y esté atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. La oración, un medio de gracia, como dije, es mi tema, es el título del sermón. Y si voy a hablar de los medios de gracia, tengo que explicar ¿qué son los medios de gracia? Creo que nuestro pastor ya se ha referido alguna vez a ellos, pero yo les quiero explicar lo que yo he aprendido de estos términos de los medios de gracia. Nuestra vida como cristianos, nuestra vida espiritual, empieza con un nuevo nacimiento. Nuestro nacimiento, lo que nos regenera, lo que el Señor, Dios el Padre, enseña que nos es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nuestro nacimiento espiritual entonces empieza en ese punto de la eternidad. Después de habernos visto en su gracia en la eternidad pasada, nos eligió que ahora somos sus hijos. Esta vida espiritual comienza pues con el nuevo nacimiento, donde el Espíritu Santo aplica la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, regenerándonos y trayéndonos al arrepentimiento. Nos redime, nos convierte, Cristo nos salva y nos otorga la vida eterna. Este es un resumen del Evangelio. Nuestro nuevo nacimiento tiene un propósito final. Nacemos, pero con un propósito de Dios. La palabra en Romanos 8:29, en un pasaje muy conocido por nosotros, dice y declara que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros pecadores, seremos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es su palabra, es su promesa. Promesa que refrenda en Filipenses, que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la palabra de Dios escrito. Esta es su promesa. para cumplir el Señor esta promesa, para cumplir su propósito de llevarles a la meta gloriosa de ser hechos conformes a la imagen de Cristo, Dios nos guía por los caminos de la fe, auxiliados por el Espíritu Santo. Nuestro Señor usa los medios de gracia, o sean los diferentes medios que Dios soberanamente extiende para que el Espíritu Santo obre en nuestras almas para consagrarnos y edificarnos, para santificar, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es Efesios 4:13. Somos hechos, pues, a imagen de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia. Los medios de gracia son conducto de la gracia. Los medios de gracia son como los arroyos que conducen desde las aguas de reposo en que bebemos la refrescante agua viva de la que somos saciados y no tendremos sed jamás. Todo esto por obra del Espíritu Santo en nosotros, por medio de esos medios de gracia. Son los, pues, los medios de gracia con los que el Espíritu Santo nos transforma, nos santifica. Y estos medios de gracia son la palabra de Dios, la comunión de los santos, los sacramentos y la oración. Estos medios de gracia se sustentan bíblicamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Es el pasaje en Pentecostés. Aquel momento de la venida del Espíritu Santo a su iglesia, ya no solamente a los apóstoles, sino a su iglesia. Aquellos 3,000 que escucharon al apóstol San Pedro y creyeron. Y aquí es donde sustento a los medios de gracia que escogí. Porque dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En estos versículos, pues, encontramos la palabra de Dios, la comunión de los santos, los sacramentos y la oración. En ellos el Espíritu Santo obra en nosotros, edificándonos y consagrándonos hasta nuestra edificación, hasta nuestra santificación. Como en aquella primera reunión de los creyentes, de aquellos 3,000 y los apóstoles y los discípulos en Pentecostés, que era la primera iglesia, igual hoy la iglesia es el principal ámbito de los medios de gracia. En la iglesia alimentamos nuestra fe con la predicación de la palabra. En la iglesia, con la comunión de los santos, nace el amor espiritual del compañerismo, de la comunión de los santos, participando unidos en los sacramentos y en las oraciones. El ministerio de la iglesia es, pues, la aplicación de los medios de gracia. También nuestra casa, la casa uno de nosotros, debe ser el medio, entonces apliquen los medios de gracia. Debe de ser donde leemos la palabra de Dios, donde la meditamos y donde oramos. Medios de gracia, entonces también en nuestra casa. Ahora, pues, como dije, mi tema, y ya entré en él, de los medios de gracia, puse la oración para explicarla hoy como un medio de gracia. Pedagógicamente, y qué reto usar algo pedagógico en frente de muchas maestras y maestros. Pero el Señor me lo puso en el corazón. Y pedagógicamente hay un recurso de enseñanza. Un recurso de enseñanza que utiliza la explicación de una parte para que se comprenda todo. Así, por ejemplo, en poesía, explicando un verso, se entiende todo el poema. Es un ejemplo. Bajo esa premisa, mi mensaje hoy es la exposición de un versículo de la palabra de Dios, que es una oración, que espero explique a ustedes, nos explique a nosotros la oración como medio de gracia. En Irlanda tiene en su símbolo un trébol. Es un trébol de tres hojas. En casi todas las cosas de Irlanda, aún en las fiestas de los irlandeses en el norte de Estados Unidos, que hay muchos, existe ese símbolo de la alegría de los irlandeses. Supe, leí, que los irlandeses tomaron ese símbolo de San Patricio. San Patricio fue el evangelizador, el que llevó el cristianismo a Irlanda. Y él, según la historia, explicó a los irlandeses el misterio de la Trinidad con un trébol de tres hojas. Y ese es su símbolo en sus escritos, en la bandera, en sus fiestas. Es el símbolo irlandés por excelencia. Ese símbolo con que San Patricio explicó la Trinidad, el ministerio de la Trinidad. Tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres pétalos en un solo tallo. Tres dioses en un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también los irlandeses consideran una bendición encontrarse un trébol de cuatro hojas. Aquí es muy árido. No sé, debe de haber en alguna parte algunos campos verdes y seguramente hay trébol. Y si buscamos, dicen las estadísticas que de cada 10.000 tréboles de tres hojas, hay uno de cuatro hojas. Los irlandeses, cuando encuentran un trébol de cuatro hojas, se consideran muy bendecidos. Yo no soy irlandés. Pero tuve la bendición de encontrar
un trébol de cuatro hojas.
Lo encontré en una oración. Una oración que encontré en un versículo en los pastos, en los delicados pastos de la palabra de Dios. Tuve esa bendición de encontrar ese trébol de cuatro pétalos, un versículo, una oración, un medio de gracia que cumple la función de elevar nuestra alma a la altura espiritual donde nos comunicamos con nuestro Dios, altura donde tenemos comunión con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Este trébol de cuatro hojas, esta bendición, esta oración, se encuentra en el versículo 58 del Salmo 119. No tienen que buscarlo, se los voy a leer, pero ustedes lo pueden apuntar. Dice así: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Para mi exposición voy a dividir este versículo, esta oración, en sus cuatro pétalos. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Cuatro frases, cuatro pétalos. Este primer pétalo en el versículo de nuestra oración, dice, es con la frase: tu presencia supliqué. La primera vez que leí, yo le acomodé tu presencia suplico porque creí que denotaría más mi oración, porque me la apropié. Yo suplico, pero cuando vi que el salmista dijo supliqué, y supliqué es en pasado, ¿qué me indicó a mí? Que supliqué en pasado, y que implica que suplico hoy en presente, y que suplicaré en futuro. La palabra presencia me llamó la atención. Yo sé que en muchas oraciones de la palabra de Dios está eso, que se pide la presencia de Dios. Pero me llamó la atención y fui al diccionario para saber ¿qué era el mensaje de la palabra presencia en esa oración? Y del diccionario del hebreo original encontré que se traduce la palabra rostro. Cuando dice tu presencia supliqué, en el original dice tu rostro supliqué. Explícitamente dice el diccionario que esta palabra rostro es la parte que gira del rostro, o sea, en diferentes fases, como cuando vemos la luna en diferentes fases y la vemos completa, o como vemos una cara, ahorita a ustedes ven toda mi cara, ¿sí? Me ven de perfil, aquí hay tres cuartos, los otros tres cuartos. Ya vieron mi rostro completo, viendo cada una de las fases. Así como la luna en sus diferentes fases, y ahora en mi ejemplo, vemos un rostro en sus diferentes fases. Y precisamente en la famosa Biblia del oso, la primera edición de la Palabra de Dios en español, traducida por Casiodoro de Reina en 1569, presencia se traduce faces. Así está en la Biblia del Oso, en español antiguo. Hermana, usted conoce mi Biblia del Oso y la usó algún tiempo. Y faces, entonces, en la Biblia del Oso, traduce presencia. Y busqué qué era faces en el español antiguo, porque y es faces escrito con C, faces. ¿Y saben qué? En el español actual, faces del español antiguo con C se traduce faces con S en nuestro español. Pero también se traduce faz, cara y rostro. En la Septuaginta, que muchos han escuchado hablar de ella aquí, que es la Biblia traducida al griego desde los originales en hebreo y en arameo. Septuaginta se llama porque fueron 70 los doctores de la ley que lo reunió cierto rey para que tradujeran la Biblia al griego. La tradujeran y lo tradujeron en los primeros años del año 1000. Ellos tradujeron al griego, que era el lenguaje universal en aquel tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, y después la iglesia primitiva usó el griego, y esta Biblia en griego la usaron en el principio las comunidades judías, porque ya hablaban más griego que hebreo. Pero posteriormente la iglesia cristiana primitiva usaba esta Biblia. Y es esta Biblia la fuente de muchas traducciones a todos los idiomas, siendo el griego ahora un idioma universal, como el latín. Es más sencillo traducir de él, de los originales, que de los originales hebreo, griego y arameo. Entonces, hay muchas traducciones que si ustedes leen, su fuente fue esta Biblia Septuaginta. Y en esta Biblia, presencia se traduce también rostro, que coincide con el hebreo que traduce presencia y favor, misericordia y gracia igual. Términos sinónimos realmente. Para entenderlo mejor, tomemos un ejemplo bíblico. En el libro de Números, quieren apuntarlo, yo se los voy a leer, pero es capítulo 6, del 22 al 27. En estos versículos se encuentra la máxima bendición que hasta la fecha usan los judíos. Cuando quieren bendecir a alguien con todo su corazón, con toda su alma, con todo su amor, lo bendicen con esta oración, con esta bendición, y es con la oración que Dios mismo instruyó a Moisés en los versículos que cité, y que dicen: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así en nuestra oración, en nuestra frase, tu presencia supliqué, entendemos que el salmista suplica la presencia de Dios. Clama que el rostro mismo de Dios le resplandezca desde el cielo. La faz completa del rostro de Dios, donde pueda admirar toda la hermosura de la santidad, pueda admirar toda la misericordia, todo el poder, todo el amor de su Deidad. Moisés en Horeb, ¿se acuerdan? Como dice nuestro pastor, ¿se acuerdan? Quiso ver el rostro de Dios. Ya había tenido compañerismo con él, ya le hablaba frente a frente, pero también se acordarán que no veía el rostro de Dios debido al resplandor divino de una luz que era más que la del sol, que cegaba al que veía y a Moisés mismo le hacía resplandecer después de haberlo visto. Pero quiso ver el rostro de Dios. Otra vez pueden apuntar, no lo tienen que buscar, Éxodo 33, del 18 a 20, dice: Moisés, hablando con Dios, le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia de quien tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Nosotros pecadores, podemos clamar que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros. Como Moisés, no podremos ver el rostro de Dios Santísima, pero su misericordia sí, como Dios la. El primer pétalo, el samita, nos enseñó entonces cómo orar por la presencia de Dios. En el segundo pétalo, el salmista nos dice cómo orar. Él suplicó y suplica con insistencia en el pasado, presente y futuro. Con insistencia suplica de todo corazón. De todo corazón expone al Señor con sinceridad, presentando su corazón donde radica su vida, su alma, su voluntad y su espíritu. Es el clamor sincero del que busca el rostro de Dios. Busca su voluntad soberana y su favor. En la Biblia, Ana, ¿se acuerdan? Ana es un buen ejemplo de clamar con el corazón. En el templo, Ana, mujer estéril, gime clamando a Dios por un hijo. Clama silenciosamente, pero en su corazón, derramando su alma, dice la palabra de Dios, derramando su alma lastimeramente delante del Señor y de corazón. Y Dios misericordioso escuchó el silencio de Ana, y Samuel fue concebido. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Esto es suplicar, clamar, orar de todo corazón. Llevamos dos pétalos. El tercer pétalo. En el tercer pétalo El salmista acude a la inmensidad de los atributos de Dios, donde brilla el faro de su misericordia, y clama: ten misericordia de mí. Clama a Dios conociendo la bondad de Dios, su benevolencia, su compasión, conociendo esa compasión que la encuentra porque está en miseria espiritual, aunque no merezca la misericordia, aunque no la merezca, no le será negada. En el salmo que leímos, en el versículo 5 leímos: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Número 4. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Cuarto pétalo: según tu palabra. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo creo que es un versículo clásico para enseñarnos que en la creación, en la naturaleza, como dice Romanos, el eterno poder y deidad de Dios se hace claramente visibles desde la creación del mundo. En el libro de la creación está escrito el nombre de Dios. Nosotros conocemos así entonces, viendo la naturaleza, viendo la belleza de lo que nos rodea, viendo el milagro diario de saber que tenemos un cuerpo que toca, que tiene sentidos, pero sobre todo que piensa, y más, que tiene conciencia y que tiene espíritu. ¿Cómo conocemos los atributos de Dios aparte de su eterno poder y deidad que nos dio a conocer la creación? Los atributos de Dios se hacen claramente visibles en su palabra. En la Biblia aprendemos de los atributos de Dios. Aprendemos que Dios es fiel, que Él cumple nuestras promesas, que Él cumple sus promesas, las promesas de su palabra. Dios es fiel. Él nos ama, aunque nosotros no seamos fieles. Tal como somos, podemos resguardarnos en su palabra, sabiendo que Él responderá con su buena voluntad a nuestras oraciones y que su nombre será glorificado, que es lo que debemos de buscar en nuestras oraciones. Josué dice, otra vez apúntalo, en el capítulo 21, versículo 5, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y todo se cumplirá. Voy a terminar con unas aplicaciones. 1. Creo que esta aplicación es importante. Es importante porque si vamos a usar los medios de gracia, eso tenemos que aprender primero, que son medios de gracia de Dios, y que si vamos a usar medios de gracia, sepamos que el mérito de usarlos no es de nosotros, es la gracia de Dios, y la gracia
debe de ser a Dios. No podemos decir o pensar siquiera, yo oro mucho, yo no falto a la iglesia, yo voy a tiempo en mi lectura de la palabra, yo amo a los hermanos, y entonces sentir que eso es un mérito propio. Al pensarlo muchas veces, que no sabemos o podemos saber nuestra cristiandad, tenemos el peligro de glorificarnos a nosotros mismos. Así que cuidado con al ejercer los medios de gracia. No meditar en la palabra de Dios, no orar, ese es el segundo punto. Pero no ejercer los medios de gracia, no meditar en la palabra de Dios, no orar, no participar en la Santa Cena, no amar a los hermanos, puedes pensar, si no haces este ejercicio de los medios de gracia, de su palabra, de la comunión con los santos, de los sacramentos, de la oración, esa es la vida del cristiano, es la evidencia de la fe en principio. Y si dices que tienes fe y tu fe no es activa, probablemente no tengas fe. La Biblia dice, póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Segunda de Corintios 13:5. Les invito entonces a ejercer los medios de gracia. Ahora estuve hablando del medio de gracia de la oración. La oración, con ayuda del Espíritu Santo, con su gracia, podemos escuchar y hacer. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El tiempo se me está acabando y solo voy a terminar con un versículo, oración que me apropié para ustedes, para nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé paz.